Mire, ha sido una de las audiencias, creo sin duda, de más repercusión en la vida política argentina, pero ha mostrado al mismo tiempo dos cosas. Las limitaciones insalvables que tiene como mecanismo constitucional, porque el gobierno sigue adelante con el tarifazo porque no son audiencias públicas vinculantes. Pero en segundo lugar, que ha sido vaciada por el gobierno, a pesar de que pudimos hablar más de 300 oradores, del contenido esencial, que es conocer los costos de los cuales se compone lo que finalmente vamos a tener que pagar los argentinos. Y en esto evitaron, hicieron hablar las empresas, consultoras internacionales, que vinieron a hacer su propaganda y sus reclamos de aumentos y nada más, porque no han transparentado ninguna estructura de costo. La audiencia ha estado dominada por el secreto empresarial que está manejando las reservas estratégicas, que no son de las empresas, ni pudieran serlo nunca, sino que son del país y de los argentinos. Eso ha sido dominante, incluso hasta el día de hoy no conocemos las cláusulas del pacto Chevron-YPF, que está en la matriz de toda la explotación gasífera y petrolera en el país, con la que se pretende resolver el problema de la importación de gas.
Justamente.
Porque hemos pasado de ser un país exportador a importador, justamente porque se ha exportado indiscriminadamente, se han girado ganancias al exterior, no se ha invertido en exploración las ganancias que las empresas tienen, y no tenemos en este aspecto ninguna garantía de cambio, porque desde el menemato hasta acá, pasando por el kirchnerismo, se ha prolongado un régimen de privatización petrolera y energética que nos ha llevado al punto que estamos hoy, ¿no?
En ese sentido, Pitrola, quiero consultarle, porque tal vez a uno que no estuvo presente se le pasó de largo. En algún momento en la audiencia pública se habló de cuál sería la matriz energética de la República Argentina, y segundo, en algún momento en la audiencia pública se habló de la responsabilidad estatal en tanto y en cuanto debiera ser algo así como un ente, entre comillas, y mal llamado, de contralor de las propias empresas en relación a la prestación del servicio?
Bueno, un plan de recomposición energética del país no hay. Lo que el gobierno ha presentado es que con estos altísimos sobreprecios que entrañan entregar la renta petrolera varias veces a las empresas, pudiéramos tener por estos incentivos las inversiones para tener un día autoabastecimiento y que a partir de allí empiecen a bajar los precios. Bueno, esto es casi un cuentito de hadas, pero esto es lo que ha sido presentado. Acá no hay un plan energético que usted diga, bueno, estas son las inversiones que va a haber sí o sí, en tal fecha vamos a tener tal producción, en tal fecha tal producción, y vamos a llegar al autoabastecimiento en tal año, vamos a cambiar en este porcentaje la matriz energética para pasar a energías de características ecológicas, otro tipo de energía, que no sean contaminantes, que no sean fósiles, que no sean de una extracción que tiene un tiempo limitado. No hay un plan en absoluto de ese tipo. Y la segunda pregunta que usted me hizo, ¿cuál era?
Vinculada al hecho de, digo, algo que no estuvo presente en toda la discusión tarifaria, que es la responsabilidad que primero tienen las empresas de prestar un debido servicio. Digo, hablamos de
la responsabilidad del Estado.
Y la responsabilidad del Estado de controlar. Primero que se hagan las inversiones correspondientes, que hasta el momento no hay muestras de que se haya realizado ninguna de ningún tipo a pesar de los subsidios. Y segundo, de que el servicio sea prestado en forma debida. Aquí en la ciudad de La Plata, por ejemplo, Pitrola, estamos constantemente sin luz, sin agua. Es también que estaba vinculado a la prestación del gas, pero también vale.
Claro, no, acá no hay ningún cambio, incluso la matriz energética está fuertemente en la electricidad ligada a las centrales térmicas, que son el 70% de la energía, uh-huh. y eso hace a dependerlas del gas y del fuel oil, que son dos elementos escasos porque Argentina ha perdido el autoabastecimiento de hidrocarburos. No hay cambio de matriz, la responsabilidad del Estado sigue en manos de un ente de control que ahora está presidido por un ex funcionario de Metrogas. Es decir, que hemos puesto el lobo a cuidar las gallinas, no hay ningún planteo de cambio en este tipo, es el señor Tesano, que antes fue presidente de Metrogas y es un hombre de larga trayectoria en el mundo empresarial. Así que hemos puesto un empresario privado de la explotación de hidrocarburos a controlar a las empresas de hidrocarburos. Lo que hemos planteado claramente, un curso de nacionalización integral, energética, de hidrocarburos, somos de parte del Frente de Izquierda claramente, alguna otra voz aislada, y luego ha habido asociaciones de consumidores que han puesto de relieve muy fuertemente la incompatibilidad, como también lo hemos hecho nosotros, de este nivel de tarifazo con los ingresos de los argentinos. Se ha puesto muy de relieve cómo vamos a afrontar un aumento de tarifas que va al 33% en dólares por año cuando nos quieren aumentar el 17% en pesos los salarios. Bueno, yo creo que esto va a llevar a nuevas crisis y choques. El tema tarifario no se ha cerrado en la Argentina, ¿no?
Pitrola, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Universidad de La Plata.
No, al contrario, gracias a usted. Hasta pronto.
Lo escuchamos a Néstor Pitrola, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por el Frente de Izquierda, hablando un poquito, ¿no? El último de la audiencia pública y antes también de presupuesto y presencia de Fondo Monetario Internacional en el país, que van bastante de la mano. Uno de los efectos, habría que analizarlo, me parece que indeseado para, por ejemplo, el 80% de los que estuvieron en la audiencia pública, pero me parece que bastante calculado por el gobierno nacional, es ver con qué imagen sale Aranguren de esta audiencia pública. Y ayer un reflejo de esto es la presencia que estuvo en un canal de noticias en el cual habló, ratificó el aumento. Ayer lo escuchamos a Godoy también, ¿no? También otro referente del Partido Obrero, legislador, que decía la audiencia pública estaba llena de gente que aplaudía. Claro. Es raro encontrar gente que aplauda un aumento. Bueno, Aranguren ayer, anoche, planteó que sí, que va a ser entre el 200 y el 205% el aumento, que va a ser ahora el primero día de octubre, que el porcentaje en el sector comercial de GNC se está evaluando. Y al hablar a la audiencia pública dijo que el 20% fueron reclamos genuinos e importantes.
¿Y el 80%?
Un espacio ideológico o político.
Igual, ideológico,
¿no? Y lo malo, igual, la carga peyorativa, lo ideológico y lo político, ¿no?
Hay
sí,
que
claro.
Ser práctico y...
Y el Excel no te entiende de ideología.
Uh-huh. Sí, a ver, la figura de Aranguren...
A ver, nadie va a salir a vitorear a Aranguren por las calles.
No, bajo
pero
ningún punto de vista.
Ante la audiencia pública, oye, que se va, que no se va, que se va. No, está claro que no se va un carajo.
No se va un carajo. Y el hecho de que si se fuera...
No cambia nada. O sea,
no cambia nada. La figura de las no acciones. Es Aranguren o no Aranguren. No, claro. Es, digamos, un tipo de propuesta de cómo llevar el burro hacia adelante con la zanahoria en materia energética para la República Argentina. Uno se pone a pensar, bueno, ¿es de ahora? No es de ahora, qué sé yo, habría que plantear una verdadera nacionalización de los hidrocarburos, algo que la cuestión que ha sugerido Pitrola y entre tantos otros que hemos entrevistado aquí en el Hormiguero. Pero siempre está, digamos, hasta ahora de los que hemos entrevistado, ninguno nos ha... Todos nos han confirmado esa sospecha, mejor dicho. Es que se ha quitado de plano la cuestión de la responsabilidad empresarial y estatal para con todo el asunto. Uh-huh. Lo que hace, en definitiva, que el aumento sea un definitivo porque sí. Más allá de las explicaciones que pueda llegar a dar Aranguren con su planilla de Excel. Y con esto no estamos diciendo que el aumento en cierto aspecto no tenga algo de racional. Tiene algo de relacional en relación al desfasaje existente ya de por sí entre las provincias y lo que es la región capital, ¿no? Hasta uno en su domicilio, yo puedo decir, por ejemplo, que pago poco de gas. Pero ¿qué es lo que pasa con las empresas como la que representa Godoy, que ayer lo entrevistábamos en la provincia de Neuquén, que le llega 8 millones de aumentos? ¿Qué es lo que pasa con aquellos que tienen actividades sociales? ¿Qué es lo que pasa a aquellos que tienen que acceder a un tipo de tarifa social? Bueno, son todas cosas que quedaron en cierta forma libradas al azar y están corridas del eje de discusión. Hoy no están presentes en, digamos, en el cómo y en el porqué del asunto.
No, y ahí está parte de lo que decían, parte también de la habilidad del gobierno nacional para que esto no suceda, o que continúe sin suceder en realidad. Bueno, ratificó además Aranguren que el 28 de octubre se va a convocar, otra vez en Capital Federal, a una audiencia pública por la tarifa de la energía eléctrica. Dijo que la audiencia pública no la habían hecho porque no tenían la información necesaria en febrero, que todavía están recibiendo información de la administración anterior, y que no quisieron, no es que quisieron tirarse la pileta, sino que no creían que era necesario. La justicia interpretó algo distinto y nosotros lo acatamos, dijo.
Lo afirma el ministro de Energía en este caso, del aumento en muchos sentidos, porque sí. Porque si no tenés información, ¿cómo podés establecer la proyección de una matriz energética y de ahí que se desprenda un posible aumento? Si no tenés información, ¿cómo vas a decir, vas a reflotar ese argumento de la necesidad de hacer inversiones para que, por ejemplo, una ciudad que estalló demográficamente, como es la ciudad de La Plata, tenga las inversiones acordes a la infraestructura necesaria? No, si no tengo la información. Bueno, entonces, ¿para qué hablaste de aumento antes de tener la información? ¿La empresa no te tuvo que haber dado la información? ¿No tuviste que haberla exigido? No las inversiones, déjalo de lado. Al menos la información de cuál es la actividad financiera y de desarrollo de obra, ¿no? Que bueno, es lo que está.
Y que esas son las cosas que ya estaban planteadas desde el principio, y que ya sabían. Ahí se caen los argumentos también de la herencia, o no sabemos con qué nos encontramos. Una última, ya esta, ya menor al lado de tantas cosas. Ha causado mucha repercusión. Ayer veíamos una imagen de Aranguren hablando, ¿no? En un restaurante, estaba en una mesa, él solo, con... Le había muchas botellitas de agua, ¿te acuerdas que me llamó la atención? Bueno, después estaban todas las botellitas con las etiquetas hacia adelante. Él solo, sentado ahí, dos micrófonos, tenía cuatro botellas de agua y cuatro vasos. Y se ve la marca, justo los cuatro vasos y las cuatro botellas tienen la etiqueta bien hacia el frente. No me digas. Free and Co. es una cadena de...
No es de él.
Del microcentro, no sé, esperemos que un restaurante.
No.
Es un restaurante premium, así lo definen.
¿Cómo se llama?
Free and Co. Y
Palau,
la marca de agua, es de la provincia de Salta. Un saludo al gobernador Urduey, que anda muy ocupado con las revistas del corazón. Y bueno, una firma nueva está apoyando las nuevas, incentivando las nuevas inversiones el ministro Aranguren. Qué detalle, ¿no? Qué casualidad, qué casual. 44 minutos pasan de las 7 de la mañana. ¿Cómo ya 44 minutos? Sí, 44 minutos ya de las 7 de la mañana. Arrancar, vamos, ya el martes está en marcha y estamos aquí haciendo el hormiguero.
Una hormiga es tan pequeña que se pisa con desdén y sin esfuerzo.
Me pregunto si trabajará.
El hormiguero.